hasta en ese país 33,3 grados centígrados, que son 92 Fahrenheit. Para cualquier persona del trópico o del Ecuador, una temperatura de 33,3 grados centígrados es algo común y corriente. No es nada de lo que tenemos que asombrarnos. Pero cuando usted habla de lugares tan al norte como Irlanda, 33 grados centígrados es bastante. Son las 8 y 26 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a nuestro segmento de Ciencia y Tecnología. Danilo Fuentes Cortés, alias Viñolito, nos viene a hablar de algo muy importante que nos vuelve locos, literalmente locos en estos momentos, porque hay que ponerle una contraseña a todo.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se prevé un día soleado. La temperatura en la isla hoy oscilará alcanzando los 31 grados Celsius, con una probabilidad de lluvia del 0%. Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de 26 grados Celsius. Teniendo en cuenta el viento, la humedad y varias condiciones climáticas, la sensación térmica será de 30 grados Celsius. Para el mediodía, las temperaturas irán aumentando hasta 39 grados Celsius. La humedad del ambiente será de un 73% y el viento soplará con una velocidad de 6 kilómetros por hora. Por la noche se espera una temperatura de 28 grados Celsius y un viento que sople con una velocidad de 9 kilómetros por hora.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierda, y el martes, junio 27 a las 7:45, el partido entre los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, el martes 27 a las 7:45, Astros versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Sila y Javier.
Comino.
Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Y gracias si nos está escuchando dentro de Cuba. Si tiene la posibilidad de mandarnos un mensaje, un correo electrónico, se lo vamos a agradecer. Díganos cómo se llama, díganos en qué provincia está, cómo está la sintonía y cuéntenos cualquier cosa que venga de la tierra. Cuéntela que va a ser bien recibida aquí en el programa.
Me encanta el sentido del humor que tienen los oyentes de tempranito, dice Miguel Exilda. Hoy es el Día Mundial de ir afuera a cortar el césped. Dice que Geraldine anda con la escoba desde bien temprano, exigiéndole que vaya a arreglar el césped. Bueno, que el consejo no te lo voy a dar yo, porque yo estoy de parte de Geraldine totalmente. Si hay que hacerlo, usted tiene que ir hoy, aunque esté lloviendo, aunque esté cayendo granizos, Miguel. Usted tiene que cumplir con su deber. Pero Alfredo, sé que te va a dar su consejo.
Mira, Miguel, te voy a explicar una cosa. Tú,
y te va a mandar a leer el tomo ese que él tiene de cómo entender a las mujeres, seguro.
Tristología y disgustología femenina. Página 37 del segundo tomo dice, cuando la mujer te obliga a cortar el césped, si tú eres ecológico y tienes aparatos de electricidad, llégate a la caja de los fusibles, alias caja de los tapones. Como tú vives en Estados Unidos, ya tú no vas a tener los tapones esos redondos de los años 40. Coges y quitas un fusible. Cuando a tu mujer se le pase la impronta esa de que te tiene que estar mandando a cortar el césped, tú dices, bueno, regresó la electricidad y vuelves a poner el fusible. Ya.
Yo espero que Geraldine esté por ahí escuchando. ¿Ya? Es lo único que espero.
Si no haces como los cubanos, Geraldine, los cementas todos. Y se acabó.
Miguel,
no tiene que cortar una hierba.
No te lleves por...
Después, claro, cuando te coge el sol, ese cemento lo que tira para arriba es... Pero bueno, mijo, no se puede tener todo en la vida. O tienes hierba, o tienes mujer, o tienes cemento. Escoge. Los cubanos de Alía se quitan eso de arriba, los cementan todo y no hay una mata ahí.
Yo sabía que los consejos venían por ahí.
Un soplador y ya, enseguida barre.
Yo sabía que eso venía por ahí. Okay. Yo conozco a mi gente.
Yo cuando veo las concreteras esas dando vueltas por el palmeto, digo, ¿a quién le van a cementar el piso? ¿A quién le van a cementar el piso? En fin. Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las autoridades cubanas acusaron de desacato al opositor Guillermo Fariñas debido a una protesta que llevó a cabo el 23 de junio en el aeropuerto Abel Santa María de la ciudad de Santa Clara. Fariñas, premio Sájarov 2010 de la Unión Europea, llegó a la capital villaclareña procedente de Miami y, para su sorpresa, sus maletines fueron los únicos que no se encontraron en la zona de reclamaciones de la Aduana General de la República de la Terminal Aérea.
Que estuve mucho tiempo esperando mis maletines que habían quedado en el aeropuerto de Miami. Fui a la oficina de reclamación de maletines, di todos los datos, comencé a gritar de abajo, me dejé la ropa, salvo mi calzoncillo, y enseguida llegaron 8 oficiales de la Ciudad de Estado, aquí sí, vinieron 2 mujeres, la policía de policía, para me montaron en un 8-4-10, me dieron a la unidad provincial de investigaciones criminales y operaciones, la UPICO, me introdujeron el cuidado interrogatorio número 7 y vino después de varias horas el teniente coronel de apellido Machado, jefe de instrucción penal de la unidad de delito contra la seguridad del Estado, y me hizo un recuento de todo lo que traía en mis maletines de mano. Después los confiscó. Me dijo que iba a ser llevado a celda porque estaba acusado de un delito de desacato a la figura del comandante en jefe. Él se retiró y se presionaron el teniente coronel Daniel González Rojas y el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, que son de la unidad provincial de enfrentamiento de la actividad subjetiva en el día en día, claro, y me dijeron que tenía que esperar el juicio en mi casa.
Tras la conclusión el fin de semana de la Asamblea General Anual de la Organización de los Estados Americanos en Washington, el activista Félix Gerera envió un mensaje de gratitud a esta entidad y la instó a continuar apoyando un proceso hacia la democratización de Cuba y el respeto de los derechos humanos en la isla.
Desde la gran casa de las Américas, los cubanos enviamos un mensaje muy claro, un mensaje de solidaridad primero con aquellos que están en prisión, con nuestros presos políticos, con aquellos que han sido condenados injustamente por ejercer su derecho a la libertad de manifestación, de asociación, de expresión. Ese es nuestro mensaje, número uno. Número dos, los cubanos también somos fundadores de esta organización y nos sentimos parte de la Organización de los Estados Americanos. Hacemos un llamado también a este hemisferio a unirnos todos, a unirnos con el pueblo cubano, con ese pueblo cubano que sigue exigiendo libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, pero sobre todo el fin de la dictadura. Es el momento de todas las Américas buscar una solución a la situación de Cuba. Entre todos, como hermanos latinoamericanos, como hermanos americanos, todos, como una sola región, como un solo continente, como un solo hemisferio. Buscar una respuesta, una salida que tiene que evidentemente pasar por el fin de ese régimen y la instauración en Cuba de una república que garantice las libertades y la democracia fundamental, a la cual también los cubanos, como ciudadanos de este hemisferio, también tenemos derecho. Acciones y no tantas palabras, hechos y no tantas promesas. Eso es lo que necesitamos los cubanos.
La organización Juventud y Democracia en las Américas seleccionó a Llerena como embajador juvenil para Cuba durante el periodo 2021-2023. Más informaciones referentes a la isla. España concedió más de 16.000 visas a cubanos en el año 2022, según datos oficiales obtenidos por Martín Noticias. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un total de 16.196 visados fueron otorgados a ciudadanos cubanos por las autoridades españolas en 2022, entre ellos turísticos, de estudios y de tránsito aeroportuario. La información fue ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tras una petición de Martín Noticias a través del sistema de transparencia que gestiona el gobierno español. De acuerdo con esos datos, 12.969 personas obtuvieron visas de corta duración, 2.972 de larga duración y 255 de tránsito. En cuanto a la apertura de un segundo consulado general de España en Cuba en la ciudad de Camagüey, el Ministerio de Asuntos Exteriores declinó ofrecer información porque, según dijo, podría dañar a la negociación en marcha y suponer por ello un perjuicio para las relaciones exteriores. La respuesta de Madrid indica que las negociaciones diplomáticas en este sentido están sujetas a normas de confidencialidad. En agosto de 2022 se supo por fuentes oficiales españolas que la apertura del consulado en Camagüey estaba pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. Ha pasado un año desde entonces y el proyecto de ampliar los servicios consulares en la isla sigue inacabado desde 2006, cuando Madrid aprobó inicialmente crear una sede en Santiago de Cuba. Actualmente la ola migratoria de cubanos y las gestiones de la llamada Ley de Nietos mantienen saturados los servicios consulares de España en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó ayer que trasladó a China y Cuba sus inquietudes sobre los informes acerca de potenciales instalaciones militares y de espionaje de China en territorio cubano. Blinken dijo en una entrevista con la cadena NBC que Estados Unidos mantiene diálogos desde hace un par de años con varios países donde China desea afianzarse y que ha tenido cierto éxito en prevenir, demorar o revertir estas acciones de China. Blinken aclaró que Estados Unidos habló directamente con Cuba y que el gobierno cubano conoce las inquietudes de Estados Unidos sobre este tema. El gobierno cubano también sabe que Estados Unidos está observando esto con mucho cuidado, subrayó Blinken. Al final de la entrevista, Blinken reiteró que en varios lugares donde China ha tratado de afianzarse militarmente o con inteligencia, Estados Unidos ha estado tomando medidas para tratar de frenarlo y ha tenido cierto éxito. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Bueno, y estamos dándole la bienvenida a Martín Noticias al reconocido cineasta independiente cubano Jorge Soliño. Gracias por estar acá en los estudios de Martín Noticias.
Es un placer estar aquí con ustedes.
Vamos a comenzar, que tienes una vasta obra documentalísima. He estado revisando todo lo que has hecho. Y bueno, en el pasado Festival de Cine de Miami presentaste este documental que está dedicado al reconocido cantante Pedro Luis Ferrer. Así que vamos a hablar de él. ¿Cómo surge la idea de este documental? Y quiero que te detengas también en el título. ¿Por qué así?
Bueno, como te diste cuenta del documental de los rockeros, yo estaba tratando de hacer una, vamos a decir, una serie de documentales dedicados a artistas cubanos que han sido eliminados completamente por el gobierno cubano. Es decir, como que no existen o no tienen ningún valor para la cultura nacional. Y no es así. Es decir, los rockeros cubanos existieron en los años 60 y los 70 y ahí están los grupos, ahí están las historias. Lo que pasa es que como no había nada filmado, había que hacer algo por esos artistas y gracias a Dios se pudo hacer. Después hice uno sobre Paquito de Rivera, también otro gran artista cubano que está completamente, es decir, es un fantasma en lo que es la información artística cubana, es decir, no existe, no, su obra que es grandiosa, es decir, tiene decenas de Grammy, decenas de premios, tiene hasta medallas de este país, es decir, es un artista mundial y sin embargo para el gobierno cubano no existe Paquito de Rivera. ¿Por qué? Porque está en contra de la ideología del gobierno. Entonces, con Pedro Luis me pasaba lo mismo, es decir, pero a diferencia de Paquito, Pedro Luis ha sido esa voz crítica del gobierno con esas canciones, ha sido honesto toda su vida en la forma de hacer su obra musical y eso le trajo problemas, censura, le trajo que no pudo actuar más en la televisión, en el radio y sus conciertos también fueron desaparecieron. Sí. Entonces, de hecho, incluso él estuvo 2 años, lo mandaron a su casa, igual que le hicieron a Paquito Rivera, 2 años para tu casa, sin así, ahí, quédate ahí, hasta que la gente se olvide. Entonces, me parecía que era una historia que había que contar. Y además, tú te pones a mirar todos los artistas de esa generación y todos son muy famosos, menos Pedro Luis. ¿Por qué? Porque toda la vida ha estado ahí pisoteado, toda la vida ha estado así a un lado. ¿Por qué? Porque se osó criticar las obras y la forma de hacer del gobierno cubano. Entonces, yo creí que era justo que la gente supiera realmente quién es Pedro Luis, no solamente dentro de Cuba, porque mucha gente ya de las últimas generaciones ni lo conocen, pero también fuera de Cuba, que la gente sepa quién es ese gran artista, para mí uno de los más grandes compositores, poetas y músicos cubanos de los últimos 50 años, y nadie prácticamente lo conoce. Entonces,
claro.
Aproveché que estaba de visita por aquí, filmé un concierto, que es la base del documental, porque tú no puedes hablar de Pedro Luis sin poner su música. Entonces, hice también otras filmaciones de esas canciones que son clásicas, esas cosas esas que son antológicas, que no pueden estar, las hice en otra parte y le hice una entrevista muy grande a él y a otras personas que yo considero que debían estar en el documental. Conocen toda su obra, han estado cerca de Pedro Luis y te pueden decir las cosas que él no va a decir de su obra, de su persona, de su familia, gente conocidísima, son escritores, todos son artistas, todos son gente muy grande también en la cultura cubana, como Ramoncito, Fernando Larrea, Juan Pín Vilar,
sí,
también que vive en Cuba, pero también lo conoce desde niño. Y bueno, con esas personas y Pedro, yo traté de contar toda la historia, cómo fue que se desarrolló la historia de vida de Pedro Luis y su historia musical y la historia de sus problemas con el gobierno también. El documental se llama El Trueno y el Viento. Él, a partir de que el gobierno lo censuró y no dejó que su obra saliera en la radio, la televisión y los teatros, él se dio cuenta que a pesar de eso, la gente conocía sus canciones. Se sabía la última canción que él había estrenado, a lo mejor en la sala de una casa de una amistad. O se habían reunido 4 o 5 personas en un patio y él cantó la canción y al mes todo el mundo se la sabía. Entonces hay una idea, hay un escrito en el libro,
un proverbio.
Un proverbio que dice, el artista es trueno y el pueblo es viento. Y es así como él pudo sobreponerse a la censura del gobierno. Es decir, la gente, él como trueno y el pueblo como viento, pudieron comunicarse a pesar de la censura del gobierno.
El documental fluye como toda una conversación donde la música, y tú lo has dicho, tiene un papel preponderante. ¿Cómo fue el proceso de filmación? ¿Cómo él llevó su historia? ¿Cómo la fue contando? ¿Cómo la viviste tú?
El concierto se preparó muy bien en un restaurante que ya no existe, con amigos míos. Todos son músicos y muy amigos de Pedro Luis. Le preparamos ahí un concierto. Fue mucha gente y muchas amistades. Y él... Los conciertos de Pedro Luis no son solamente de música. Ahí hay poesía, ahí hay chistes, ahí tú te ríes, ahí lloras porque hay cosas, historias tristes. Él contó ahí su historia y su historia de su familia, además de que me la contó a mí en una entrevista muy larga que hicimos también ahí en el mismo restaurante. Entonces, las canciones que eran las principales, hacerlas en otro lugar un poco más íntima, un poco más personalizado, fuera del público, donde la gente pudiera ver más la obra de Pedro. Todo eso lo hicimos todo entre amigos. Es decir, aquí no hay ninguna compañía que está pagando por este documental. Aquí entre todos pusimos lo que teníamos que hacer. Se hizo en tiempo libre. Yo estuve como 2 años editándolo. porque yo sí, yo tengo que ir a trabajar y entonces
claro.
Solamente lo puedo hacer al fin de semana, una noche, cuando llegue a mi casa. Y así conseguir las entrevistas de por ejemplo, de Juan Pín en Cuba fue muy difícil, porque tuve que enviar equipo, tuve que enviar, es decir, las preguntas, muy difícil, pero se hizo y se hizo bastante bien. A Luisito estaba también por aquí de visita y lo pude agarrar y le hice la entrevista. Y a Ramoncito no, pues Ramoncito lo llamé y le dijo, mira, estoy haciendo esto, le encantó, le programa, ellos tienen una historia muy bonita los dos, Pedro y él son muy, muy amigos y conocen. Y así fue saliendo, pero conseguir las fotos de Pedro de Cuba fue muy difícil y hubo que esperar a que él pudiera ir a Cuba en claro. Un momento que él iba de gira, que estaba por ahí, y no eran muchos. Además, en el archivo de Cuba no existe, muy poca gente tiene. Muchos amigos me mandaron fotos de ellos, personales que tienen de Pedro Luis, a lo mejor de un concierto, pero muy difícil conseguirlo porque no existe. Es decir, en los 70 solamente me pasó como con el rockero. La foto que utilicé para el documental de los rockeros era la foto de los 15 de las niñas que eran el cumpleaños de ella y esos grupos iban a tocar a esos cumpleaños y esas eran las únicas fotos que existían. Y entonces con Pedro más o menos parecido, es decir, no hay fotos oficiales. Y como fue una persona que siempre fue problemático, a él no le hicieron fotos, a él no le hicieron película, a él no lo firmaron.
Mira, vamos a hablar del punto político porque está en el documental. Desde el momento en que se le hace una figura como Pedro Luis Ferrer, que está censurado, todos sabemos por lo que ha pasado. ¿Cómo tocaste este punto sin que el documental realmente tuviera un matiz totalmente político, pero que estuviera ahí?
No puedes contar la historia de Pedro Luis sin contar los problemas que ha tenido con el gobierno cubano. Por ser honesto, por ser una persona transparente, por decir y cantar lo que piensa. Y además de eso, pensar que lo hace con todo el derecho por ser cubano. Él considera que tiene todo el derecho de criticar y decir lo que estime conveniente sobre su gobierno, sobre su país, que lo que está mal, estuvo mal y va a estar siguiendo mal si no hacen cambios que tienen que hacer. Todas esas ideas están ahí, pero no hay odio, principalmente porque esa es la idea de Pedro Luis, porque es basado, y el documental también está basado en una idea de Martí. Es decir, el odio lo único que trae es odio. Todo tiene que ser la rosa blanca. Es decir, aunque te traten con odio, tú tienes que darle una rosa blanca. Es decir, es el amor solamente. Que eso es lo único que trae, es claridad entre las personas. Es decir, él está en contra de todo tipo de discriminación por raza, por cultura, preferencia sexual y por ideología. Él considera, y yo también, y yo creo que todo el mundo considera, que porque tú tengas una ideología diferente que la mía, no necesariamente tenemos que ser tu enemigo. Sencillamente vamos a dialogar y vamos a encontrar algo que sea bueno para el país. Él, por ejemplo, considera que el unipartidismo no es bueno para Cuba ni para ningún otro país. Que la democracia se basa en el pluripartidismo, que la libertad de expresión, de que la gente puede decir lo que piensa, es bueno, no para Cuba, sino para todos los países, que no debe haber odio, que el gobierno está ahí para proteger y cuidar al pueblo, no al revés. El pueblo tiene que tener derecho a protestar, a salir y a decir lo que piensa, y no por eso tiene que terminar en la cárcel.
Claro, pero es bueno, me parece, para las generaciones que no conocieron a Pedro Luis Ferrero, que lo están descubriendo ahora mismo, quizás porque hayan visto parte de tu documental. Es bueno que se cuente la historia de un cantor como Pedro Luis Ferrer. Es bueno que se sepa esta historia. Y hablando del Festival de Cine, ¿cómo fue la acogida que tuvieron?
Mira, el documental fue un éxito, la verdad. Yo lo pasé muy bien, me emocioné muchísimo. Es decir, la gente se rió, la gente aplaudió, la gente lloró con las historias que se contaron, y esa es la vida de Pedro Luis, es decir, hay de todo. Y se dieron cuenta de eso, que el documental no lo está tratando, no es una denuncia, no, el documental es sencillamente la historia de Pedro y su honradez, y su interés en la vida, en todos los sentidos, es decir, cómo sus ideas están en sus canciones, en lo que él cree, y esa es su vida, y eso y él no lo va a cambiar. Yo te puedo decir una cosa, yo como pienso igual que él, creí que a lo mejor el documental podía ser un poco más incisivo en algunos momentos y tú sabes, algún tipo
sí,
claro. de denuncia.
Entiendo.
Y él, no, conversando con él en la elaboración, él me dijo, no, esto tiene que ser así.
¿Cómo es él?
Para convencerme, me dijo, mira, eso es como si tú tienes un problema con unos religiosos, con una iglesia, y tú quieres ir allí a convencerlo, cambiarlo de su idea porque no están bien, pero cuando tú llegas, lo primero que le dices es, Dios no existe, ya. Ahí ya se acabó
el problema.
Claro. El diálogo se acabó ahí mismo.
Así mismo.
No puede ser. Es decir, tú tienes que llegar y decir, mire, esto está mal. y está mal por esto y esto y esto y esto y esto, y se puede arreglar así, 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 así. Necesariamente no tiene que ser dramático ni violento, sencillamente hablando se pueden arreglar las cosas.
Claro, y la música juega un papel muy, muy fundamental. Claro. Los que conocemos la música y las canciones de Pedro Luis Ferrer nos identificamos muchísimo con el documental Planes Futuros, que está por ahí maquinando, como se dice en buen cubano.
Tengo en preparación un documental que llevo años también haciendo y que no, realmente no he tenido mucho apoyo, solamente de algunas personas. Yo lo hago así, yo lo hago a pulmón, como digo yo, en mis con mis amigos y con la ayuda de mis amigos, sobre Willy Chirino.
¡Wow!
Otro gran cubano, gran artista cubano, que nunca ha podido cantar en ningún estadio, ni en ningún teatro, ni en el estadio por la televisión, ni la radio en Cuba. Y sin embargo, todo el mundo sabe que Willy Chirino está en todas y cada una de las fiestas que se hacen en ese país.
Así mismo. Por debajo, pero lo escuchamos
el
bien.
El trueno y el viento.
Qué bien. Así mismo es. Oye, muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias.
Un placer.
Vamos a ver el documental completo en algún momento.
Seguro,
y lo vamos a disfrutar, por supuesto, y Cuba va a poder ver a Pedro Luis Ferrer.
Ojalá. Solamente te añado que lo envié al Festival de Cine de La Habana, porque ahí es donde debería haberse puesto.
Sí.
Aquí en The Mimi también, por supuesto, pero en el de La Habana era como mandatorio, si ellos hubieran tenido la decencia y el valor de aceptar el documental, no la tuvieron y lo censuraron.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias.
Gracias a ustedes.
Es Albert Menelao, me llamaría ahora Menelao Ferrer, y fue mi nombre en Yaguajay, porque yo me fui a vivir de niño en Yaguajay, y en Yaguajay nadie me decía Pedro Luis, y el nombre de mío era ese Menelao. Mi casa fue una casa siempre de mucha visita de trovadores, de poetas. El romance de la niña Mar, un poema hecho en mi casa.
Un vecino del ingenio dice que Dorita es mala. Para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada.
Mientras más se añeja, más se convierte en una canción de culto, en la cancionista cubana de todos los tiempos.
Además de hacer buenas canciones, él es un hombre de alta poesía.
Y todo el verso se me vuelve prosa, y el ansia de vivir melancolía. Pero mi corazón sabe una cosa, y ella también, la mariposa es mía.
Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo.
Él es un tipo que sí apoyó la revolución y que dentro de la revolución empezó a tener una voz crítica.
Aunque sepa que no, dile que sí, si lo contradices veo para ti.
No se podría hablar de todos estos años en Cuba y no poner canciones de Pedro Luis Ferrer.
Tengo un amigo panero, tengo un amigo abacuá. Dame una vaca para sacarle el cuero.
Abusador.
Aunque no sea de raza para calentar motores.
Abusador.
Miren que si muero después no quiero flores.
Abusador.
Oye, Monine, ¿qué tal la china?
Como me gusta beber.
Que en el curralo no me rebalo.
Como me gusta beber.
Préstame un bar.
Porque es lo que siempre repito esto, el artista es trueno y el pueblo es viento.
Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida, hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte.
.55, el gran Pedro Luis Ferrer. Lo disfrutamos desde que éramos chiquiticos.
Así mismo.
Y recuerdo tantas canciones de Pedro Luis Ferrer.
Bueno, nos vamos ahora en esta hora con los Guaracheros de Oriente. El amor de mi Goyo.
mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuna. Guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se sueña. Al brotar la aurora sus lindos colores, a mi linda guaquita le di un beso en su boquita, te adoro. De nuevo el sol me recuerda aquel día en su plena lozanía, reclama. Luego se ve a lo lejos el manita blanca que me dice adiós.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. Radio Martí 1320.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:01 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que han sintonizado tempranito y de mañana. Hoy 26 de junio de 2023 les reiteramos, por supuesto, muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños. Y después les voy a contar cuándo, cómo y por qué surgió una letra del alfabeto castellano que es muy común y que nosotros los cubanos no podemos vivir sin ella. De momento son las 9 y... si esperamos un poquito le digo la hora exacta. 2 minutos de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El Movimiento Cristiano Liberación instó al gobierno de España a que rectifique su posición sobre la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, tras el fallo acerca del hecho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra colega Yolanda Huerga habló con Eduardo Cardet, líder nacional de la organización opositora.
El Movimiento Cristiano Liberación exigió de las autoridades españolas la rectificación de su postura sobre la muerte el 22 de julio de 2012 de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero tras la investigación y posterior fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluye responsabilizando de sus fallecimientos a agentes del gobierno cubano.
Pronuncien sobre aquel fallo inicial que ellos hicieron, que se identificaron con lo que dijo el régimen cubano inicialmente.
Instó el líder nacional de la organización opositora, Eduardo Cardet, desde el poblado de Velasco, en la provincia Holguín. El gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, dio por buena la versión cubana que condenó a Carromero a 4 años de cárcel como responsable de la muerte de los opositores.
El dictamen que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero, donde ellos concluyeron que funcionarios estatales del régimen cubano habían participado en la muerte de Oswaldo y de Harold. Inclusive el ministro de Exteriores cubano, Bruno Parrilla, trató de desestimar este dictamen y, entre otras cosas, dijo que el gobierno español del momento habían coincidido con el régimen cubano y que todo había sido un accidente, algo que nosotros desde el primer momento rechazamos por la cantidad de indicios y de pruebas en favor de que Oswaldo y Harold fueron víctimas de un crimen de Estado.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, descalificó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y rechazó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, apoyando las conclusiones de la entidad interamericana. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Integrantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Frente Hemisférico por la Libertad se reunieron la semana pasada en Canadá con parlamentarios del Partido Conservador. El objetivo fue dar a conocer la situación en la isla y buscar poner fin al apoyo financiero que Cuba recibe de Canadá. Desde la ciudad de Miami, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, resumió los encuentros realizados.
Una delegación conjunta de la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Frente Hemisférico por la Libertad logró entablar conversaciones, y no solamente conversaciones, sino análisis y planificación con los parlamentarios integrantes del gobierno de oposición del Partido Conservador en Canadá. En el sistema canadiense, el principal partido de oposición, cuando llega a cierto nivel de voto, tiene que armar un gabinete para poder reemplazar al gabinete de gobierno. Con las encuestas que indican lo fuerte que está el Partido Conservador y su candidato Pierre Poilievre, la escogencia o la simpatías del pueblo canadiense, este parlamento de la oposición cobra especial fuerza. Y pudimos reunirnos con las carteras más importantes, los parlamentarios que serán ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, la vice primer ministra, el ministro de Finanzas, ministra de Desarrollo. Todos estos ministerios pudimos reunirnos con ellos, plantear la situación de Cuba, plantearle la situación de la participación castrista en la agresión contra Ucrania y sobre todo pedir que Canadá, como miembro fundador y miembro actual del Club de París, plantee la revisión de los fondos que el Club de París le facilita al régimen comunista de Cuba. Tuvimos también muchas entrevistas con la prensa en Canadá, con medios importantes, y estas entrevistas y estas reuniones van consolidando nuestra posición en Canadá y nuestra lucha contra el financiamiento incoherente e inmoral que la Unión Europea y el Club de París le están dando al régimen comunista en Cuba.
El senador canadiense Leo Housakos dijo a Radio Martí que las ponencias de los exiliados cubanos son muy importantes para influir en la política exterior de Canadá. Entre tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana solicitó recientemente al primer ministro de Suecia, presidente del Consejo de la Unión Europea, que cese cualquier tipo de financiamiento al gobierno de Cuba porque no cumple el acuerdo de diálogo político y de cooperación. Y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el cubano-americano Bob Menéndez, enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, para solicitar una sesión informativa clasificada sobre los reportes acerca de una instalación de espionaje chino en Cuba. Los presidentes de ambas cámaras están profundamente alarmados con las implicaciones de seguridad nacional de las crecientes capacidades militares y de inteligencia del Partido Comunista Chino. A 90 millas de las costas de Estados Unidos, precisaron McCaul, republicano de Texas, y Menéndez, demócrata de New Jersey, en un comunicado de prensa. Ambos legisladores subrayaron que el público estadounidense necesita estar seguro de que su gobierno condena inequívocamente esta escalada y está trabajando para hacer todo lo que esté a su alcance para contrarrestarla. Si bien entendemos la naturaleza sensible de este asunto, el Congreso también requiere una mayor transparencia y claridad sobre estos desarrollos, indicaron. En Venezuela, 14 candidatos se postularon a la elección primaria de la oposición, que busca ir con un candidato unitario contra el gobernante Nicolás Maduro a las presidenciales del 2024. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Enrique Capriles y José Hernández, candidato por el partido del gobernador opositor del Zulia, Manuel Rosales, fueron los dos últimos en postularse a la elección primaria del 22 de octubre, de la que saldrá quien se mida por la oposición agrupada en la plataforma unitaria contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Capriles dijo que al régimen de Maduro hay que ganarle por nocaut.
Se necesita sumar a quienes en el pasado votaban por Hugo Chávez. No todos en la oposición tenemos la capacidad, ni el discurso, ni la posibilidad de sumar a quienes seguían al expresidente Chávez.
Al postular al candidato José Hernández, cuando el esperado era el propio gobernador del Zulia, Manuel Rosales, Luis Emilio Rondón explicó que inscribieron a un candidato para cumplir con el cronograma electoral de la primaria.
Nuestro líder principal, el compañero Manuel Rosales, ha pedido un plazo necesario para que se densifique esa oferta electoral.
Al cierre de la jornada de postulaciones, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, anunció que en total fueron 14 los postulados.
Comienza un plazo de 72 horas para presentar impugnaciones respecto de candidaturas admitidas.
La elección primaria no excluye futuras alianzas dentro de la oposición en torno a uno de los 14 postulados. El experto electoral Jesús Castellanos explicó a Martín Noticias que la posible alianza entre Capriles y Rosales intentaría obstaculizar un eventual triunfo de María Corina Machado, favorita a la fecha en las encuestas, por lo que a su juicio pudiera incidir en el votante descontento contra Maduro.
Hay otras ofertas electorales, por ejemplo, como la de María Corina Machado, que pudiera llamar más a sectores radicales y que pudiera generar mayor reserva por parte de disidencia del chavismo, que puede entender que ella constituye una amenaza.
El analista político Alonso Moleiro dijo a Martín Noticias que la amenaza latente de este proceso opositor es la actuación del régimen en su contra.
No debemos tener la menor duda que no era todo lo necesario por impedir la primaria, restarle impacto, desacreditarla frente a su propio electorado, debilitarla y acaso en algún momento impedir que se lleve efecto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Son las 9:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. Exilda, ¿tú te acuerdas de una película que pusieron hace muchos años en Cuba que se llamaba Arsénico para viejos y otra película que se llamaba Dedos macabros? ¿Te acuerdas? Que, bueno, nos daba miedo porque éramos chiquitos y aparecían unas manos solas tocando un piano. Y Arsénico para viejos, que era Cary Grant. Y, bueno, hay un actor... ¡Ah! Y Casablanca también, por supuesto. Hay un actor que trabajó en esas tres películas que acabo de mencionar, que nació un día como hoy, Peter Lorre. Peter Lorre, ese es actor de estatura mediana, ojos saltones, que hacía muchas películas con caracteres muy, muy marcados, ¿no? Él le dio el director de cine Fritz Lang le dio en el año 1931 la oportunidad a Peter Lorre de hacer una película que lo lanzó a la fama, y después vinieron estas que te acabo de mencionar, y esa película del año 1931 se llamaba M, el vampiro de Düsseldorf, y realizó una interpretación que fue clásica en el cine de un psicópata asesino. Bueno, pues ese señor nació un día como hoy, 26 de junio, pero de 1904. No nació aquí en Estados Unidos, nació en el Imperio Austrohúngaro. Son las 9:12 de la mañana, nos vamos a un boletín informativo. Porque tú no me haces una ceñita cuando ves que estoy metiendo la pata, Exil. Porque tú dejas que yo me barranque.
No, de verdad que no. Es que no te, a veces no te presto atención.
Ay, qué bueno, veces, qué bueno que no me prestes atención.
A esto, veces no.
Un solo de mí. Uh-huh. 9:12, lo que viene es Tomás Cardoso, que ya está aquí. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo y Exilda.
Buenos días.
¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, pasado por agua.
Aquí estamos.
Bueno, vamos a estar trabajando el traslado del pasado sábado desde el penal de Ahuica a 5 presos del 11J, cumpliendo largas condenas por su participación en las manifestaciones en Cárdenas. Llama la atención que los 5, pues, son las condenas más altas que se implementaron en Cárdenas. Van o oscilan entre 13 y 15 años. Han sido trasladados a múltiples penales, se desconoce exactamente a dónde. Entre ellos está Daniel Joel Cárdenas, que hablamos con su esposa hace breves minutos. Este muchacho, Daniel Joel Cárdenas, que sigue en precarias condiciones, le pusieron 15 años de condena por sabotaje y desórdenes públicos. Fue el que recibió un disparo en la parte trasera de la cabeza el día de las protestas. Tuvo la suerte de que no le... O sea, penetró y salió. Y asimismo estuvo 55 días en celda de castigo, curándose sin ser llevado al hospital, y fue cuando lo pudo ver su esposa. Los videos están ahí en la página nuestra. Padre de 4 niños, y el disparo de la policía fue en la misma casa cuando fue a ser detenido. Lamentable situación. También vamos a estar trabajando el tema epidemiológico. El diario Venceremos de Guantánamo ha lanzado una alerta sobre el incremento en la provincia de los casos de dengue y COVID. Vamos a estar trabajando también este tema. Y mañana, martes, se conmemora el 9º mes del paso del huracán Ian por el occidente cubano. A propósito de la fecha, el pasado viernes, Manuel Marrero, el flamante primer ministro cubano, reconoció en una reunión del Consejo de Ministros que más del 70% de las casas en Pinar del Río aún no se ha podido reparar y que hay que establecer nuevas estrategias. Vamos a hablar 9 meses después, cuando ya estamos nuevamente en temporada de huracanes, cuál es la situación en Pinar del Río. Por ahí van los temas. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Nueve quince minutos de la mañana. Las había hablado sobre una... ¿Qué pasó?
Antes que continúe, vamos a saludar a los oyentes que están escribiendo ahora, así que vamos a recordarlos, porque después se me olvida, ¿saben, no? Las cosas se pegan. La falta de memoria se pega.
Sí, esa
así que aquí que dice, sí, esa memoria, mala memoria que tiene Mikey. El Lobito dice en sintonía, saludos, y también está por aquí Marioli y la Beba, y también está Mario desde Cárdenas, así que un saludo para ustedes, y bueno, sigan escuchando las cosas interesantes que les tiene Alfredo Jacomino.
Sí, ahora presten atención, porque le voy a hacer un ejercicio que quiero que hagan. Todo el que esté oyendo, por favor, tápese la nariz con la mano, cualquiera, da lo mismo. O sea, apriétese la nariz y trate de pronunciar la letra Ñ. Trate de decir Ñ con la... Yo lo voy a hacer ahora. No sale. La letra Ñ no sale si te tapas la nariz porque hay que expulsar el aire por la nariz. Y... dar un golpe con la parte media. ¿Tú sabes cuál es la media para acá?
Yo no quiero. Yo quiero dormir esta noche y no quiero tener pesadillas. Y como no quiero tener pesadillas, no voy a mirarte.
Hay que darle al paladar con la parte media de la lengua.
No te voy a mirar. No, yo quiero dormir hoy.
Eso es lo que se conoce técnicamente como sonido nasal platanal. No, platanal no, palatal. Estoy pensando yo en un platanal. El tema de la letra Ñ es que la letra Ñ viene desde la Edad Media. ¿Y cómo es que nace la letra Ñ? Bueno, en aquella época la gente que tenía la cultura eran monjes que se pasaban la vida copiando libros, eran los copistas. Y entonces estos copistas tenían que hacer libro tras libro, tras libro, tras libros, y hacían algunas abreviaturas. La letra Ñ fue el resultado de esta abreviatura, que simplificaba la doble N. Entonces, por ejemplo, si iban a escribir Dona, Doña era la doble N. Entonces, para, hombre, pasaban también de trabajo, pusieron la Ñ y le pusieron la el palito arriba de la Ñ, que se llama, ¿cómo? Virgulilla. No virulilla, virulilla es otro tipo de...
Yo estoy aquí.
Virulilla es una...
Ustedes no me están viendo, pero yo me he arregostado aquí en la
silla. ¿Qué?
Arrecostado, voy a decirlo así, arrecostado en la silla y lo estoy mirando. Bueno, ahora, porque ahorita me daba miedo.
Bueno, en el latín no existe la Ñ, pero la solución para este tipo, para que la gente escribiera más rápido, fue inventar esta N con la virgulilla arriba, que el sombrerito, el palito, la Ñ, lo que sea. Y así se inventó la Ñ. Y una de las primeras, imagínate tú, si la Ñ es vieja, que una de las primeras apariciones de la Ñ escrita es de un texto que se halló en 1176.
Tan antiguo como él.
Así que ya ustedes pueden imaginarse. Alfonso el Sabio es que fue quien se encargó de introducir la letra Ñ como una grafía en el idioma castellano. Así que ya saben, eso es una curiosidad que tenía. Bien, Exilda. ¿Tienes algo que interrumpir?
Él es tan curioso, sí.
Entonces los cubanos no podemos vivir sin la letra Ñ.
Arrecostada.
Ajá. ¿Por qué? ¿Qué nosotros no podemos pronunciar si no existiera la letra Ñ? A ver, ponme un ejemplo.
No te voy a poner ejemplo. Y por ejemplo, entonces utilizamos las dos N cuando escribimos, para que la gente entienda bien lo que...
Por ejemplo, los cubanos no podemos decir esta palabra.
¡Alfredo!
Que se llama ñame. Un ñame empieza con la letra Ñ. Nosotros no podemos decir ñame. ¿Qué otra cosa no podemos decir?
Alfredo, ya.
Con lo que se limpia una mesa, un paño, que también se escribe con Ñ.
Sí,
no podemos decir paño. ¿Qué otra cosa no podemos decir? Ya yo he puesto dos ejemplos.
Poner más ejemplos.
Exacto. Buñuelos. Los buñuelos que me hace Claudia Schiffer.
Que tú le haces.
Que yo le hago. Bueno, nos hacemos. Ella le hace un gocho, yo le hago un gocho, le hacemos un gocho 88. tampoco se puede pronunciar la palabra buñuelo. ¿Qué otra cosa no se puede Mikey, decir si nos quitan la ñ?
Mikey, ¿tú crees que yo me pueda ir de aquí?
Viñoli, viñales.
Mikey, o llévatelo a él, una de dos.
Mira,
o
algo que te gusta a ti, cuando vas a hervir la leña, tú no hervías con leña, la leña, o haces un barbecue y le echas qué, leña. ¿Eh?
Yo no quiero hablar con él, Jaime. Yo no quiero hablar con él. No,
otra cosa.
No tengo nada.
Si nos quitan la ñ, no podemos decir piña. Y cuando vas al mercado y te vas a comprar una piña, pues no puedes decir piña.
Ya, Alfredo, no des más.
Y si te das un golpe fuerte, si te das un golpe fuerte y vas a lanzar una exclamación, dices, caraña, caraña. ¿No es caraña lo que dices? Ah, niño.
Esto es lo que es él.
Ñoño. Todas esas cosas, si nos quitan la ña, no podemos decir.
Qué bien, qué inteligente.
No, no, no.
Wow.
No, yo ñoro si me quitan la ña.
Pobre. Dios te digo a ti.
Bueno, vamos a.
Yo respiro y sí.
¿Qué te
pasa? No.
Dice Jaimito, este segmento ha sido patrocinado por. Ñoque barato.
El sentido del humor de él. Wow.
No. Óyeme. Bueno, vamos a hablar de celebridades que cumplen años un día como que nacieron, un día como hoy. Leandro Bassano, pintor manierista italiano, nació un día como hoy. También nació un día como hoy. Ya lo dije, el actor húngaro-estadounidense. Peter Lorre nació un día como hoy. Este señor que fue presidente de Chile entre el 70 y el 73, Salvador Allende. Recuerdo cuando era niño que dan el golpe de Estado en el 73 y entonces nos metían todos los días en el matutino de la escuela, el pueblo chileno aplastará el fascismo, el pueblo chileno aplastará el fascismo. ¿Te acuerdas de aquello? Bueno, tú no te acuerdas.
No.
Tú no te acuerdas de aquello, tú no ibas ni a la escuela todavía.
No.
Eso fue en el 73.
No, ay, alguna vez reconoció que es mayor que yo, sin querer, pero lo reconoció. Él no tenía esto planificado, señores, guarden este momento que es histórico.
Sí, sí, yo recuerdo, yo tenía cuatro
sin
años,
querer,
un año más que Cinta, ya con cuatro años, después lo siguieron a aplastar el fascismo. Ay, Dios mío.
Sin querer, lo mismo.
Bueno, para los amantes del fútbol, está de cumpleaños un exfutbolista italiano que jugaba defensa, integrante y capitán histórico de la Associazione Calcio Milano. Pablo Maldini, nació en el 68, está de cumpleaños hoy. Y está de cumpleaños hoy uno de los jugadores más carismáticos y famosos que han pasado en las últimas décadas por el equipo de los Yankees de Nueva York. Y nada más y nada menos que estamos hablando de Derek Jeter, que fue capitán del equipo de Nueva York. Jugó muchísimo en las grandes ligas de béisbol. Está de cumpleaños hoy porque nació un día como hoy, 26 de junio del 74, en New Jersey. Está cumpliendo, pues, si nació en el 74, está cumpliendo 49 años. Por cierto, en televisión se veía más pequeño, pero mide 6 pies 3 pulgadas, 1.90. Recuerdo en una oportunidad que estaba jugando, fíjate lo que son las cosas, la suerte que tienen las celebridades.
Tiene una memoria exquisita.
A mí nunca me... Bueno, sí me lo han hecho. Está Derek Jeter en el campo corto y se tira al terreno una muchacha. ¿Dónde está? ¡Pah! Y le da un papelito. ¿Qué le dio? Un teléfono. Mm. ¿Tú nunca te has tirado el terreno para darle un teléfono a un campo corto?
Por favor.
¿No?
No.
No estás en nada. Sí. Eso es porque tú no sabes brincar cerca. Ajá. Seguimos con deportistas que nacieron un día como hoy. En 1981 nació también en Nápoles, Italia, este defensa central Paolo Cannavaro. Está de cumpleaños hoy. Nació en 1981, así que está de cumpleaños. ¿Qué dice Jaimito? Ah, la hora. No, nos vamos a las 10. Tú quieres, yo digo la hora, pero no nos podemos ir. Son las 9 y 24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos cree que la región del Indo-Pacífico es crucial para nuestra seguridad y prosperidad compartidas. Tampoco hemos ocultado nuestro compromiso con la seguridad y la defensa de nuestros aliados. Es por eso que, en los últimos 2 años y medio, Estados Unidos ha tomado una serie de medidas estratégicas y decididas, tanto en el país como en el extranjero, para fortalecer nuestro país y nuestra posición en todo el mundo, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Ese es el telón de fondo de la relación entre Estados Unidos y la República Popular China, una de las más importantes del mundo, dijo Blinken. Tanto Estados Unidos como China tienen la obligación de manejar esta relación de manera responsable. Hacerlo sirve a los mejores intereses de los Estados Unidos, de China, de hecho, del mundo. Tenemos los ojos claros sobre los desafíos planteados por la República Popular China, subrayó el secretario de Estado. Dijo en ese sentido que Estados Unidos promoverá una visión para el futuro que compartimos con muchos otros. Un mundo libre, abierto, estable y próspero, con países que defiendan y actualicen el orden basado en reglas que durante años ha salvaguardado la paz y la seguridad a nivel mundial. Las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China han sido tensas en los últimos meses, culminando en el vuelo sobre Estados Unidos de un globo militar chino que fue derribado por el ejército estadounidense. Para dar forma al futuro y disminuir las tensiones entre los dos países, debemos comenzar con la diplomacia, dijo el secretario Blinken. He visitado Beijing para fortalecer los desafíos de comunicación de alto nivel, para dejar en claro nuestras posiciones e intenciones en áreas de desacuerdo y para explorar áreas en las que podríamos trabajar juntos cuando nuestros intereses se alinean con desafíos transnacionales compartidos, dijo. El compromiso directo y la comunicación sostenida en los niveles superiores es la mejor manera de gestionar responsablemente nuestras diferencias y garantizar que la competencia no se convierta en conflicto. Y escuché lo mismo de mis homólogos chinos. Ambos estamos de acuerdo en la necesidad de estabilizar nuestra relación, explicó el secretario de Estado. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchas cuestiones en las que discrepamos profundamente, incluso con vehemencia. Siempre tomaremos el mejor curso de acción para promover los intereses del pueblo estadounidense, dijo el secretario Blinken. Pero Estados Unidos tiene una larga historia de manejar con éxito relaciones complicadas y consecuentes a través de la diplomacia. Es responsabilidad de ambos países encontrar un camino hacia adelante. Y es tanto en nuestro interés como en el interés del mundo que lo hagamos, concluyó Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se prevé un día soleado. La temperatura oscilará entre los 26 y los 31 grados Celsius, con una probabilidad de lluvia del 0%. Durante la mañana de hoy también se espera una temperatura de 26 grados Celsius. Teniendo en cuenta el viento, la humedad y las condiciones climáticas, la sensación térmica será de 30 grados Celsius. Para el mediodía, hoy se espera un aumento de la temperatura con una sensación térmica de 39 grados Celsius. La humedad del ambiente será del 73% y el viento soplará con una velocidad de 6 kilómetros por hora. Hoy por la noche se espera una temperatura de 28 grados Celsius y un viento que sople con una velocidad de 9 kilómetros por hora.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierda, y el martes, junio 27 a las 7:45, el partido entre los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, el martes 27 a las 7:45, Astros versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Nueve treinta minutos de la mañana. Fíjate, si la Exila, lo que habíamos hablado anteriormente de una manera muy profunda, muy metodológica, sobre la letra Ñ, es importante que un día como hoy nació este señor en 1810, un inventor francés, Joseph Montgolfier. Este señor, él y su hermano, porque eran dos, Joseph y Jack, fueron los que inventaron, los considerados inventores del globo aerostático. Y ellos hicieron el primer ascenso de un globo en el año 1783. Claro, los dos hermanos se miraron y dijeron, vamos a subir en un globo, pero no vamos a hacerlo nosotros, porque si el invento sale mal, nos vamos a espachurrar. Espachurrar en francés, no sé cómo se dice, pero ellos dijeron, vamos a montar... Se usa con Ñ, claro, claro. Y entonces dijeron, vamos a meter en el globo a animales. Y pusieron una abeja, pusieron un pato y pusieron un gallo. Y engancharon a esos tres animales en una cesta, lo pusieron en el globo y el globo subió. Y a medida que el globo iba subiendo, el gallo, el pato y la oveja se asomaron y empezaron a vociferar. Y entonces ahí también surgió en España la primera letra, la letra Ñ. Y los hermanos decían, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y uno decía, ¿no te hagas el sordo qué? Estás preguntando por mamá. Es el, la oveja, el gato, y sobre todo el gallo se quedó ronco.
¿Qué?
Se quedó ronco el gallo en el primer vuelo de un globo aerostático el 27 de agosto.
¡Qué historia que yo estoy escuchando aquí! Wow.
Eso pasó en la vida real en 1783. Sí. Chicas, si tú inventas un globo y estás en 1783, tú te montas, tú montas a Mikey. Yo monto a Mikey.
Y esa historia tú la recopilaste viendo eso, porque tú estuviste allí.
Yo no estuve ahí, pero eso es real. Montaron y después... Es verdad lo que dice Jaimito, los rusos mandaron a la... ¿Cómo se llamaba la perra? La perra Laika la mandaron a Cosmo primero.
Pero yo estoy esperando que manden a, que te manden a ti.
No, no, ya se inventó eso. Pero bueno, ahí también el gallo sobre todo utilizó la letra...
Bueno, vamos a ver si seguimos.
Bueno, son las 9:33 minutos.
Mejor seguimos.
De la mañana. Uh-huh. Tiempo de noticias con Ariana González.
Gracias, Alfredo. El preso político Félix Navarro denunció negligencia en la atención médica que se ofrece a los reclusos en el penal Matancero de Aguica. En una llamada grabada y enviada a nuestra redacción, Navarro informó.
Desde la prisión de Aguica quiero comunicar Roberto Pinto Pérez, que es preso, que está aquí en Aguica, de Colón Matanza, pero es de Encrucijada Villa Clara. Desde diciembre tiene un marcapaso puesto. Desde diciembre, 29 de diciembre, lo remitieron para el cardiocentro de Villa Clara y aquí está todavía. Pero algo más peor, el lunes 17 de abril, el martes 16 de mayo y el martes 13 de junio tenía turno médico en el hospital Faustino Pérez en Matanzas y no lo llevaron, lo tienen aquí ingresado en la enfermería. Tal parece que la potencia médica cubana está esperando que se nos fuera Roberto Pinto Pérez. Espero que el mundo haga eco de esto y se resuelva la situación de salud de este cubano, que es un preso común, pero es un cubano, es un ser humano que necesita atención médica. Desde la prisión Aguica en Colón Matanzas, Félix Navarro Díez, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y Cuba decide de la Mesa de Unidad de Acción Democrática y del Compromiso Democrático.
Félix Navarro, uno de los exprisioneros de conciencia de la Primavera Negra de Cuba, cumple ahora una condena de 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Y las autoridades cubanas acusaron de desacato al opositor Guillermo Fariñas debido a una protesta que llevó a cabo el 23 de junio en el aeropuerto Abel Santa María de la ciudad de Santa Clara. Fariñas, premio Sájarov 2010 de la Unión Europea, llegó a la capital villaclareña procedente de Miami y, para su sorpresa, sus maletines fueron los únicos que no se encontraron en la zona de reclamaciones de la Aduana General de la República de la terminal aérea.
Que estuve mucho tiempo esperando mis maletines que habían quedado en el aeropuerto de Miami. Fui a la oficina de reclamación de maletines, di todos los datos, comencé a gritar de abajo, y me dejé la ropa, salvo mi calzoncillo, y ese día llegaron 8 oficiales de la Ciudad de Estado, el tío sí, vinieron 2 mujeres, el tío de policía, ahí me montaron en un auto patrullero, me dieron a la unidad provincial de investigaciones criminales y operaciones, la UPIC, me introdujeron el cubículo interrogatorio número 7, y vino después de varias horas el teniente coronel de apellido Machado, jefe de instrucción penal de la unidad de delitos contra la seguridad del Estado, y me hizo un recuento de todo lo que traía en mis maletines de mano. Después los confiscó. Me dijo que iba a ser llevado a celda porque estaba acusado de un delito de desacato a la figura del comandante en jefe. Él se retiró y se presionaron el teniente coronel Daniel González Rojas y el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, que son de la unidad provincial de enfrentamiento de la actividad subjetiva en el día en día, claro, y me dijeron que tenía que esperar el juicio en mi casa.
España concedió más de 16.000 visas a cubanos en el año 2022, según datos oficiales obtenidos por Martín Noticias. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un total de 16.196 visados fueron otorgados a ciudadanos cubanos por las autoridades españolas en 2022, entre ellos turísticos, de estudios y de tránsito aeroportuario. La información fue ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tras una petición de Martín Noticias a través del sistema de transparencia que gestiona el gobierno español. De acuerdo con esos datos, 12.969 personas obtuvieron visas de corta duración, 2.972 de larga duración y 255 de tránsito. En cuanto a la apertura de un segundo consulado general de España en Cuba, en la ciudad de Camagüey, el Ministerio de Asuntos Exteriores declinó ofrecer información porque, según dijo, podría dañar a la negociación en marcha y suponer por ello un perjuicio para las relaciones exteriores. La respuesta de Madrid indica que las negociaciones diplomáticas en este sentido están sujetas a normas de confidencialidad. En agosto de 2022 se supo por fuentes oficiales españolas que la apertura del consulado en Camagüey estaba pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. Ha pasado un año desde entonces y el proyecto de ampliar los servicios consulares en la isla sigue inacabado desde 2006, cuando Madrid aprobó inicialmente crear una sede en Santiago de Cuba. Actualmente la ola migratoria de cubanos y las gestiones de la llamada Ley de Nietos mantienen saturados los servicios consulares de España en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Con más del 80% de las mesas escrutadas, ninguno de los candidatos a la presidencia de Guatemala alcanzó el 50% de los votos necesarios para evitar la segunda vuelta. Más detalles con la agencia AFP.
Los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputarán un balotaje en Guatemala. El anuncio fue hecho en la madrugada del lunes por el Tribunal Supremo Electoral, con cerca del 90% de los votos escrutados. Torres, ex esposa del difunto mandatario Álvaro Colom y que perdió los balotajes de 2015 y 2019, confió en que esta vez va a ser la ganadora.
Y vamos a ganar. Con quien sea, vamos a ganar. No sabemos quién va a entrar con nosotros en la segunda vuelta todavía. No está claro, pero lo que sí les puedo decir es que estamos preparados para ganar la elección. Y para que, primero Dios, yo sea la primera mujer presidenta de Guatemala.
Por su parte, Bernardo Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo, también confió en un resultado positivo.
Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas.
Cualquiera que sea el ganador marcará un giro ideológico en Guatemala. Luego de 3 mandatarios de derecha, Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, quien llega al fin de su mandato con más de 70% de desaprobación. En una elección marcada por denuncias de anomalías y de compra de votos, hubo 17% de votos nulos, 4 veces más que en 2019, y 7% de votos en blanco, reflejo del desinterés y desconfianza en el proceso electoral.
Y Rusia trata de regresar a la normalidad luego de la insurrección del grupo Wagner. El primer ministro ruso hace un llamado a la unidad en torno al presidente Vladimir Putin, mientras desde Occidente destacan las grietas del gobierno ruso. Más detalles con Judith Martín.
En Moscú se respira hoy una aparente normalidad luego de que el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, anulara las medidas antiterroristas adoptadas durante el fin de semana, luego del breve levantamiento del grupo de mercenarios Wagner, que terminó de forma abrupta y a través de la mano mediadora del presidente bielorruso y aliado de Putin, Alexander Lukashenko. Mientras el mundo observaba paso a paso el desarrollo de los acontecimientos en Rusia, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, asegura hoy que su país ha enfrentado un desafío a su estabilidad y hace un llamado a la unidad en pos del presidente Vladimir Putin. Sin aparentes sanciones o castigos para los perpetradores del motín contra la cúpula del Ministerio de Defensa ruso, el jefe de Wagner, Prigozhin, se instala en la vecina Bielorrusia, dejando en el aire muchos interrogantes sobre el futuro de este poderoso grupo de mercenarios rusos, y es que el acuerdo pactado entre el Kremlin y Wagner conlleva el desmantelamiento de la empresa de mercenarios. Mientras funcionarios del Kremlin toman medidas oficiales para devolver al país a su normalidad inicial, los inéditos eventos causaron infinidad de reacciones en todo el mundo y hace apenas unas horas el alto representante para política exterior y seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha afirmado en Luxemburgo que la guerra está resquebrajando el poder ruso luego de que los países de la Unión Europea acordaran aumentar en otros 3.500 millones de euros el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, de donde se extraen las ayudas militares a Ucrania.
Y creo que es más importante que nunca seguir apoyando a Ucrania. Todo el mundo está al tanto de lo que está pasando en Rusia y es importante entender que esto está resquebrajando el poder militar ruso y afectando su sistema político, y ciertamente no es bueno ver que una potencia nuclear como Rusia puede entrar en una fase de inestabilidad política.
Paralelamente, el presidente de Lituania, país fronterizo con Rusia y Bielorrusia y anfitrión de la próxima cumbre de líderes de la OTAN en julio, ha pedido a la Alianza Atlántica reforzar su flanco oriental luego de que Bielorrusia acogiera al líder del grupo de mercenarios Wagner. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:43 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González y rápidamente vamos a pasar a efemérides musicales, celebridades que nacieron un día como hoy para en cierta forma rendirles homenaje a su vida y a su trabajo. En 1908 nació esta cantante y actriz española conocida como Estrellita Castro. Cantaba sobre todo copla española. Vamos a escucharla.
Qué desgraciadita, gitana, tú eres de mi vida. Te quiero y ya te lo soy, lo tiene morado de cabeza tu pari. Maravito pañé, que por su culpita, de esta gitana que fue tu ser.
Escuchando María Lao, Estrellita Castro, murió en el año 1900. María de Lao, ¿qué dije yo? Sí, por la abreviatura, María Ño, así se abrevia, ¿eh? Bueno, pues Mikey, ya, siéntate, con el chote embarazada ese que te ha dado por traer ahora, vas a enredarte ahí y te vas a tumbar acá. Bueno. La que Mikey se robó el chote de como él vive cerca de maternidad, la tendedera, ese chote de embarazada que te digo a ti que
Cierra el micrófono cuando le está hablando todas esas cosas. Tú tienes poder para eso.
Sí, pero que aquí hay que dar información. Yo sigo.
Cierra el micrófono sin miedo, ¿ok?
Él no puede ir a Nueva
censúralo,
York con ese
chorro. Censúralo.
Él va a Nueva York con ese chorro y pasa por ahí, igual que Marilyn Borre por el metro, y se le sube el chorro así. Y sube como el gallo de los
mi
hermanos
amor,
franceses.
Mi amor, deja a Mikey.
¿Por qué?
Porque sí.
¿Por qué? Sí,
porque no.
Sí, ahora le
no, déjalo.
Bueno, 1933, nació un día como hoy, Claudio Abbado, director de orquesta y músico italiano. Se pusieron de acuerdo. Mikey, yo sé que tú no estás ducho con las teclas esas, pero afina, nomás quedan mal. 1955, Mick Jones, músico italiano de la banda The Clash. ...68 años está cumpliendo Mick Jones, guitarrista, cantante y compositor. Nos vamos a 1956, un año más. Nació un día como hoy este músico estadounidense en Stockton, California, Chris Isaak. No, Stockton, California, de donde son los hermanos Nate Diaz y Nick Diaz, los que pelearon en la UFC. Nos vamos al 57, nació Patti Smith, cantante estadounidense. Ajá, cantante del grupo Escándalo, es lo que estamos escuchando, The Warrior es la canción. Nos vamos a 1969, nació un día como hoy este músico británico de la banda Radiohead, Colin Greenwood. Qué linda la pronunciación mía, Greenwood. Nos vamos a 1972, año en que nació Garou, este cantante canadiense. El nombre verdadero es Pierre Garand. Llegamos a 1973, este músico finlandés de la banda Lordi, Jussi Siidan. Está un poquito complicado el apellido. Jussi nació un día como hoy. Se le conoce también el sobrenombre o el apodo de Amin. Y sale disfrazado como si fuera una momia tocando guitarra. Llegamos a 1979. Nació un día como hoy, está de cumpleaños este cantante, compositor y productor estadounidense Ryan Tedder, de la banda One Republic. Productor de Adele, Beyoncé, Selena Gómez, Demi Lovato, Jennifer López, Camila Cabello, Lady Gaga, Paul McCartney, un montón de gente. Así que, oye, qué bien, qué bien. Bueno, llegamos a 1992, un día como hoy. Está de cumpleaños esta actriz, compositora y cantante estadounidense Jeanette McCurdy. Cerquita de aquí de Miami, en el año 1993, nació esta cantante, compositora, empresaria, productora, actriz, instrumentista, famosísima, multimillonaria, conocida como Ariana Grande. Ariana Grande, de aquí de Boca Ratón, nació en 1993, está cumpliendo 30 años, muchísimas felicidades. Celebridades que fallecieron un día como hoy, celebridades de la música. En 1956 falleció Clifford Brown, trompetista de jazz estadounidense. Y en un día como hoy del año 1995 falleció este cantante muy famoso de los aretes que le faltan a la luna, por supuesto, Vicentico Valdés.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo.
Integrante del septeto nacional de Ignacio Piñeiro, también estuvo un tiempo con la Sonora Matancera, Vicentico Valdés, enorme bolerista y guarachero. Que en gloria esté Vicentico Valdés.
Bueno, y después de los aretes, seguimos acá. Eso es música, señores, me perdonan. Vamos a seguir hablando de este tema que está sonando por estos días y que está dedicado al cantautor cubano Willy Chirino, que sigue festejando sus 50 años de vida artística con este nuevo regalo. Escuchen y después les cuento.
Soy como la brisa que siempre deprisa no.
Bueno, están escuchando a Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa versionando este tema Soy y regalándoselo a Willy Chirino. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Por su parte, Chirino dijo: agradecido a Dios por todas las bendiciones y celebraciones que continúan en torno a mis 50 años de carrera. Estos dos grandes de la música, Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa, han unido sus grandiosas voces y han grabado a dúo Soy, una canción que escribió Willy Chirino hace precisamente 50 años para su primer disco One Man Alone.
Yo soy ya Tito Nieves, soy como la brisa que siempre deprisa no.
Bueno, a inicio de este año se abrió la exposición Willy Chirino 50 años de música, inaugurada en el Museo de Historia de Miami, en homenaje a este salsero. La apertura de la exposición fue el inicio de un amplio programa de actividades para celebrar tan importante aniversario en la vida del cantautor. Luego en marzo llegaron conciertos en Miami y Colombia, donde el músico pudo interactuar directamente con su público. Hace pocas semanas, Chirino fue elegido Gran Mariscal del desfile cubano-hispanoamericano en Nueva York. Este destacado evento tiene el objetivo de resaltar la música, la danza, la comida y las raíces culturales cubanas.
¡Míralo!
Wow, vamos despidiendo, ah, Alfredo.
Me quedé pensando, soy un gallo en la mañana y un gato a la noche.
Así mismo, Oscar de León. ¿Tú eres bravo de verdad?
¿Te lo dudas?
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.